COPE más Coruña.
Estar informado.
Desde que nacieron no se han inhibido en la lucha contra las adicciones. Más bien todo lo contrario, le han plantado cara y han intentado ayudar a las muchas personas que durante estos años han acudido a ellos para intentar salir de su adicción a las drogas. Hablamos de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga de A Coruña, de ACLAD. Rosa Barreiro es su presidenta. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y se habla, Rosa, mucho tras la pandemia de inseguridad en las calles, robos, peleas, que muchos asocian a un incremento de consumo de drogas. Se habla incluso de la vuelta del enganche a la heroína. Desde ACLAD, que tenéis una mejor visión de lo que está pasando, ¿tenemos, Rosa, motivos para estar preocupados?
A ver, vamos a ver. Nosotros cuando vienen a ACLAD ya son personas que quieren tratarse. El tema de la calle es cuando comienza, cuando notas el pulso de la calle. Lo que sí estamos notando que hay un incremento en la, bueno, pues en el consumo de drogas. Gente que antes no consumía, vuelven a consumir otra vez. Y bueno, y entonces estas personas que ya las tenemos como, bueno, como de alguna forma pacientes, son pacientes de ACLAD, están volviendo otra vez. Ya no vuelven solamente ellos, sino los hijos de estas personas. Lo que hemos percibido es un aumento de cocaína, de cannabis. Y te puedo decir, en el año 2022, que tuvimos 72.000 intervenciones.
Caray.
5.800 revisiones psiquiátricas y 927 nuevas. En psicología, 380 nuevas y 4.200 revisiones. Y después problemas judiciales, 575 el año pasado, en 2022, 325 en tercer grado. Es decir, que sí, no podemos, de verdad, mirar para otro lado. Tenemos que pensar que sí, que hay consumo y que está en las calles nuevamente. Y bueno, el porcentaje más alto está siendo en cannabis y en cocaína.
De esta radiografía que nos estás mostrando, Rosa, en ACLAD, ¿qué es lo que más os preocupa?
Lo que más nos preocupa es el inicio de la gente joven. El comienzo con 13 años, 12 años, con el cannabis. Esto es, bueno, lo están tomando con mucha normalidad, como si no fuese nada grave ni nada importante. Y bueno, esto sí que está viniendo gente muy joven a ACLAD.
Ya veo. ¿Por qué pensáis que está pasando esto? ¿Que la gente joven le ha perdido o le da cierta normalidad al consumo de droga?
Sí, yo la verdad es que estamos ahí estudiándolo. Falta mucha prevención, mucha prevención. Y antes la gente veía a las personas, a los enfermos en la calle, les asustaba, les preocupaba, cuando fue el boom de la heroína, sobre todo. Y ahora pues están como que no, que es una cosa buena, hasta les viene bien, ¿no? Lo que es el cannabis. Lo están haciendo socializándolos y realmente se nota esta preocupación. Sí.
Otro de los problemas ahora, Rosa, es que, y tú lo conoces bien, no hay un punto de venta en concreto como hubo en Penamoa, sino que proliferan estos narcopisos y es más difícil erradicar todo esto.
No estoy de acuerdo con eso, no queda. Se sabe perfectamente los puntos de venta de drogas, ¿vale? Lo que pasa es que para cogerlos, o sea, para estos puntos de venta es complicado, ¿no? Yo hablando con la policía lo comentamos y lo hablamos muchísimas veces y el problema es que, bueno, tiene que ser, pues pillan a uno, después para judicializarlo está muchísimo más lento todo y esa es la problemática que tenemos. Pero se sabe perfectamente los puntos de droga dónde están. Entendamos, estuvo durante muchísimos, muchísimos años. Por desgracia, estas personas que son enfermas, les cuesta bastante dinero esa adicción, porque entras porque te parece que es el cielo, ¿no? Pero cuando quieres salir, esto es un infierno. Entonces, esa es la problemática que nos encontramos. Esto mueve muchísimo dinero, y esa es la problemática principal.
¿Y cómo abordamos esto? Hablabas antes de que falta socioeducación. ¿Qué habría que hacer para intentar solucionar todo esto que está pasando, Rosa?
Pues mira, la prevención, sobre todo en casa, en los colegios, yo creo que tendríamos que... Nosotros estuvimos dando charlas por los colegios y de ahí se ha sacado muchísima gente que no sabía ni que tenían el problema, gente jóvenes. Y bueno, yo creo que es la prevención es fundamental.
Explícanos
desde las instituciones, desde casa, y saber que son personas enfermas, ¿eh? Personas enfermas que necesitan ayuda. Esto es un tema, yo siempre lo digo, la sociedad es muy hipócrita, porque cuando una persona se engancha y porque por ignorancia muchas veces, ¿eh? No vayas a pensar que parece que estamos muy muy enseñados en este tema, y no. Ya. Hay mucha ignorancia en los críos, en las familias, que es muy difícil de saber cuando tu hijo está consumiendo, no es tan fácil. Hay unos cambios, por eso digo siempre, hay que estar muy pendientes de esta gente, unos cambios de nuestros propios hijos, ¿eh? Que parece imposible que nuestro hijo, de una familia normalizada totalmente, que caiga en este mundo.
Ya. Para quien nos esté escuchando, imagínate que es una persona que de repente se da cuenta de que puede tener un problema y quiere acudir a CLAT. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, es pedir cita. Que no se hago bien, porque hay mucha gente que lo dice, es mi hijo y quiero... A ver, estamos tardando como una semana, dos semanas en dar cita, porque hay muchísima gente. Pero una vez que entras en la dinámica, te tiene la trabajadora social y después la psicóloga, es muy rápido todo. Entonces, que las puertas de la clase está abierta, que sale muchísima gente, y que es... contactar con nosotros. Te paso el número de teléfono, si quieres.
Venga.
981-204000. Y después acercarse a la ermita, que está en la Grela, y es así. Y no es... no, que nadie tenga vergüenza por esto, ¿eh? Que es una adicción, es una enfermedad, como muchas otras.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, como siempre, por la ayuda que realizáis desde ACLAD. Y Rosa, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Es la 1:28, escuchas Mediodía COPE, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. La pandemia no solo trae secuelas del coronavirus, también un aumento de casos de sequedad ocular por el uso continuo de pantallas. Las farmacias de A Coruña han notado ese incremento de consultas y por eso han iniciado una campaña informativa. Se estima que un 11% de la población española sufre este problema y apenas uno de cada tres lo trata adecuadamente. No son solo las pantallas, hay muchos factores que provocan la sequedad ocular: operaciones, la edad, la menopausia, enfermedades como el glaucoma o el uso de lentillas. ¿Y cómo lo combatimos? Pues nos da algunas recomendaciones la vocal de oftalmología del Colegio de Farmacéuticos, Lola Prieto.
Cuando, por ejemplo, estés trabajando con un ordenador, cada 15 minutos pares y parpadees 2 minutos. Porque al final eso termina siendo un efecto reflejo, ¿vale? El efecto reflejo del parpadeo origina un aumento de cantidad de lágrima. Y entonces lubrica mejor el ojo, lubrica mejor la córnea y la visión es perfecta. Tú, si no tienes la lágrima por el medio, la córnea se puede quedar como traslúcida y entonces la sensación que te da es que ves como borroso.
En el caso de sufrir picor, escozor o molestias, hay un ejercicio que propone la presidenta colegial, Sara Catrain.
Aumentar la ingesta de líquidos, ¿no? Que eso siempre, siempre viene. Las gotas oftálmicas, el uso periódico de colirios, lágrimas artificiales con ácido hialurónico de diferente peso molecular según la severidad del ojo seco. El parpadeo frecuente. Esto, pues como estamos todo el día con pantallas y tal, tenemos que acordarnos de parpadear y estar menos con pantallas. La humedad ambiental, pues a lo mejor en tener humidificadores en casa o a estar alejado de ambientes secos.
Eso sí, antes de administrarnos un colirio, una pomada, los profesionales aconsejan consultar en la farmacia. Y el conflicto laboral que mantienen los bomberos de los parques comarcales desde mediados de junio está provocando falta de personal y, por lo tanto, de cierres puntuales de esos parques comarcales. A pesar de que han pasado 5 meses desde el inicio de la huelga, no hay avances en el diálogo. Este lunes las partes estaban convocadas a una mediación y, como esperaban los bomberos, las administraciones implicadas no acudieron. Aún así, siguen apelando al diálogo, por lo que convocan un nuevo encuentro este jueves o que las administraciones propongan una fecha alternativa si esta no les viene bien. El próximo 17 de noviembre, si nadie lo remedia, se van a manifestar en Santiago. Tampoco creen que el conflicto se vaya a solucionar antes de esa fecha. Adrián es bombero en el Parque Comarcal de Arteixo.
No creo que se acabe antes del 17. Damos cuenta de que estamos desde el 15 de junio en una situación de huelga, una situación de huelga que era indefinida hasta que se pudiera arreglar la situación, y estamos ahora mismo a 3 de noviembre. Han pasado meses y la situación, lejos de avanzar, se ha enquistado más, ha retrocedido, porque lo que desde un principio era voluntad de arreglar las cosas cuanto antes, tanto por parte de los trabajadores, como también hay que decirlo, igual por parte de la administración, se ha convertido en todo lo contrario, en querer dejar el tema pasar.
Reclama mejoras laborales y salariales. Y el policía local, acusado de herir con arma de fuego a un detenido, ha aceptado el pago de una multa de más de 500 euros y de una indemnización a la víctima de más de 5.000 al llegar a un acuerdo fiscalía y defensas. El herido, a su vez, ha asumido una pena de 10 meses de cárcel por conducción temeraria y sin carné. El hombre había huido tras darle el alto la policía local en junio de 2020. ¿Quién es la persona más rica de España? Pues seguro que todos lo tenemos claro. No hay duda, Amancio Ortega no solo es el más rico de España y uno de los más ricos del mundo, sino que en el último año ha aumentado su riqueza en un 53% hasta los casi 82.000 millones de euros. Equivale a más del doble que la suma del resto de fortunas españolas que componen el top 10, según la revista Forbes. Amancio Ortega cumple 10 años siendo el hombre más rico de España. Le sigue su hija Sandra, que es la única mujer entre los 5 primeros puestos de la lista. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, escala al cuarto puesto. 3 de las 5 grandes fortunas españolas son del área coruñesa y se quedó con el bronce.
De la construcción, informática.
Esta canción, Flores Piña, que revivía mediante inteligencia artificial a Nakiro, ha quedado tercera en el Festival de Eurovisión de la Inteligencia Artificial, que se ha celebrado este sábado en nuestra ciudad. Los ganadores han sido los neerlandeses, con una propuesta en la que emplearon diferentes tecnologías de inteligencia artificial para generar tanto la música como la letra a partir del análisis de todas las canciones que compitieron en Eurovisión entre 2010 y 2019. La canción versa sobre un amor inalcanzable entre una inteligencia artificial y un ser humano. La propuesta gallega fue la favorita del público, a pesar de ser la menos valorada por el jurado. El evento no estuvo exento de polémica por la renuncia de sus presentadores ante la negativa expresa por parte de la organización a firmar un contrato de trabajo con ellos. La gala se presentó con 3 presentadores alternativos. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada. Un día más con Noel Abao.
La Asociación Vecinal de Os Castros organiza la proyección de Onde Máis Doe, un documental sobre violencia vicaria que ha realizado Manane Rodríguez. Se puede ver gratis en el Fórum desde las 7:30. Elvira Souto ofrece la agrupación Alexandre Bóveda la charla Digo Censura, un debate sobre la cultura de la cancelación, a partir de las 7 de la tarde. Y Carlos Portomeñe presenta su libro Vivir e Morrer por la Causa en la Fundación Luis Seoane, un acto desde las 7:30. En la Fundación Luis Ceoane se puede ver estos días la exposición Canción de Pedro Costa, comisariada por Javier Codesal. En el Colegio Médico de Riego de Agua exponen la pintura de El Chano, bajo el título Obra de Arte Total. Sigue el ciclo Noites na Cidade Bella, lo hace con el recital de piano de Susana Gómez. Actuará en el Paraninfo de la Universidad desde las 8 de esta tarde. Ya quedan menos días para el concierto del consorcio. Estarán en el Palacio de la Ópera el domingo 19 de noviembre. Las entradas las tienes en ataquilla.com. Y hoy deberían estar aquí, pero no han podido. The Sonics cancelan el concierto previsto esta noche en el Ágora por la enfermedad de uno de sus miembros. Así que nos quedamos con su música, que hoy suena muy de lunes.
Y en las citas de esta jornada también está la visita institucional del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, a la sede provisional de la Real Academia Gallega. ¿Qué ha dado de sí esta visita, Noel Abao?
Encuentro en la Quinta Avenida, pero no es como la de Nueva York. La de A Coruña está en Pocomaco y está rodeada de coches mal aparcados, furgonetas blancas de reparto y grandes naves de empresa al lado de un monte con un barrio en lo alto, Novo Mesoiro. Así es, la Quinta Avenida de A Coruña, la de Pocomaco, donde se custodian los fondos de la Real Academia Galega durante un año mientras se acomete la rehabilitación de su edificio de la calle Tabernas. La emblemática institución tiene su sede provisional en una gran nave del polígono a la que han mudado todo su archivo y sus fondos. Parte está en cajas, en un almacén que quien no se fije mucho bien podría pasar por el de uno de reparto. Estas instalaciones son las que ha conocido el arzobispo compostelano, Monseñor Francisco José Prieto, que está recorriendo las principales instituciones de Galicia en estos primeros meses de mandato. Y esta no es una institución a la que la Iglesia sea ajena. De hecho, entre sus fundadores está otro arzobispo, Manuel Lago González, al que se dedicó el Día de las Letras Galegas de 1973. Él ya usaba el gallego a principios del siglo XX en sus misas. El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, ha incidido en la importancia normalizadora que tiene la liturgia.
Institucionalmente, non figuras isoladas, sino institucionalmente é a primeira visita. E nestes tempos onde a lingua ten que enfrontarse á modernidade, ao uso en ámbitos moi diversos e onde estamos falando de que a sociedade se incorpore o idioma con sen complexos e superando os vellos prexuízos históricos, o papel da Igrexa é fundamental. Por iso nos aplaudimos e agradecemos moito esta visita.
La Iglesia última en la edición actualizada del Misal en gallego y tiene editados en la lengua propia tanto los leccionarios como los principales rituales de los sacramentos. Al margen de las herramientas, el arzobispo compostelano avanza un mayor esfuerzo para aumentar la presencia del idioma en las parroquias.
Tenemos que dar pasos a distintas dioceses que fueron a provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, pero la responsabilidad de que me toca, diríamos, de liderar a Iglesia en Galicia, pues evidentemente trataré de facer que se abran camiños para que esa normalidade vaya chegando, porque a veces pues dispoñemos de medios, de instrumentos, podemos ter libros editados, pero si despois non temos a sensibilidade suficiente e o compromiso tamén con esa sensibilidade, pues non faríamos nada.
Y es que no es solo cuestión del idioma, sino de todo lo que expresa el gallego de nuestra cultura y, por tanto, de nosotros.
Temos que ter unha sensibilidade acerca dunha lingua que é propia, que a nosa, repito, e que ademais a lingua expresa a maneira que temos de ser. A través das palabras estamos mostrando esa alma galega que quere asomar, que tense que mostrar tamén. E cando un crente galego pues, fala ya Deus, claro que Deus entende todas as linguas, e por suposto o galego. Si hai un galego na lúa, hai un galego no corazón de Deus, tedo por seguro.
Monseñor Prieto firmou en el libro de oro de la Real Academia Galega al lado de parte de los miembros. Ourensano de nacimiento, estudió gallego en el bachillerato y se da la casualidad de que a su lado estaba el autor de la gramática que se aprendía en su generación, Enrique Montero. Agudo.
Y como todos los lunes, a esta hora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Comenzamos nuevamente a semana cun atascazo en Alfonso Molina que continúa para atrás e chega a concellos como de Oleiros.
Sí, bueno, o tema é moi grave, é un tema que vimos denunciando hai xa varios anos, que non encontra solución, que a única solución que se abordou despois de unha loita moi grande foi o tema de de Solimar, pero que non é o problema. Solimar é un problema gordo que se vai solucionar, pero o problema está na Ponte Pasaxe en Alfonso Molina, non? Calquer roce entre coches provoca a paralización do tráfico de entrada, ou de salida, neste caso de entrada, pola mañan cedo. Iso está a provocar unha situación moi grave a todas as persoas que o sufren. Son colas interminables, son situacións que non se entenden, é un abandono total por parte da Administración do Estado neste caso, non?
Falando de problemáticas, hai outra moi importante que é o tema dos ocupas.
Bueno, o tema dos ocupas é un tema moi, moi grave. En este caso vou falar de ocupas que non ocupas para vivir na casa, sino que ocupas para extorsionar os dueños das casas, non? Eu fago un chamamento aos veciños en xeral sobre a ocupación de vivendas. Se en algunha comunidade ou roiros se observa a ocupación de un piso ou unha casa desocupada, no caso noso do Concello de Oleiros, desde logo, non duden en chamarnos calquer veciño para poder comprobar se a ocupación é ilegal e poder tomar as medidas correspondentes, como ponernos en contacto cos propietarios, porque estén fora, porque estén emigrados, etcétera, evitar o empadronamento ou notificar ao xulgado en caso de ausencia dos propietarios da situación que está a acontecer, non? Existen mafias clarísimas e clans que chantaxen os propietarios para que abandonen as vivendas e que se exigen dinheiro a cambio. Están falando de cifras de 3.000, 4.000 euros, que me parece gravísimo, non? Me parece gravísimo. Por tanto, se digo, no caso do libro non duden en chamarnos.
Como vai esa iniciativa que propuxo vostede de formar grupo aos concellos independientes previo á Asamblea da FEGAN?
Bueno, pois moi ben. Por certo, están me chamando montos de alcaldes. Somos 29 concellos en toda Galicia, pero concellos con unha representación moi grande dos cidadáns, non? Que estamos cansados de que se nos tome o pelo desde a FEGAN, non? Nunca nos teñen en consideración. E vai haber unha asamblea o día 15, que é a asamblea onde se vai a nombrar novamente unha directiva da FEGAN para supuestamente resolver os problemas, e a asamblea é, como digo, é para elegir os novos representantes municipais por 4 anos. E que son os que se encargan, decía, supostamente, de falar que as outras administracións, tanto da Xunta como do Estado, defender as políticas municipais que nos teñen paralizados totalmente, non? Que nos teñen paralizados por obras, servicios, que non nos dan as autorizacións, non nos contestan en plazo, a veces tardan un ano en facelo, e isto solo aquí na provincia da Coruña, na Diputación, hai 100 e pico millóns de euros en obras sin facer desde o ano 2019. Por temas de Aguas de Galicia, por temas de patrimonio, se digo que non contesta, non lles dá gana de contestar, non? Actualmente nos, como dixen, somos 29 concellos en toda Galicia, e queremos ter presencia, non? Queremos ter presencia. Nos representamos o conxunto dos concellos a 347.019 cidadanos, non? E temos o dereito a opinar de distintas políticas que fan falta para os concellos, porque ao longo destes anos non houve ninguna resolución por parte da FEGAN, únicamente servir de parachoque ante a Administración Autonómica ou Estatal, non? Levamos anos con esta loita e nos queremos participar e queremos ter voz dentro da executiva da FEGAN, non? Queremos ter un representante dos 15 ou 16 que teñen. Queremos estar aí porque, como digo, estamos falando de concellos como Rianxo, como Cambre, como Oleiros, como Sada, como Narón, Zatón. Estamos falando de unha representación importantísima de concellos por toda Galicia, non? Por tanto, vamos a librar a batalla para que se nos teña en conta, que se nos deixe participar para resolver os problemas que sufren os concellos.
Falamos, alcalde, tamén do inicio de varias obras. De que obras estamos falando?
Sí, bueno, son varias obras que van a iniciarse ahora, dentro de unos días. Temos un contrato de mellora de señalización viaria, de paso cebra, de señalización nas vías públicas, de poñer tamén impedimentos en algunhas rúas para que se corra. Van a empezar esas obras. Esta vai crear problemas de tráfico na avenida Che Guevara, desde o que era o antigo Parador Orlinda, non? Un restaurante que había ali, que agora tamén restaurante, pois de ali, pola máxen dereita hasta a estatua Che Guevara, non hai acera en moitos tramos, e vamos a facelo, non? E logo tamén vai a urbanización de todas as rúas da urbanización Opinar, non? Vamos a orientar todas as rúas, así como tamén a rúa Xentiña. Estas son obras que se van a abordar de inmediato.
Falamos de visitas e instalacións do establecemento de hostelería 13 Rosas.
Bueno, como se sabe, sacamos a contratación esta cafetería que vai a prestar servicio, un servicio importante dentro do Parque das 13 Rosas, que ten 140.000 metros, non? Por tanto, unha instalación que, como digo, vai prestar servicio, e nós o que queremos, para que non quede cierta, é que aquelas personas que desexen ver a instalación o poidan facer, que aquelas personas que se dedican a hostelería saben que o día desde novembro ás 13 horas vamos a estar en ese edificio que está rematado para amosarlo aos posibles representantes para que fagan oferta que remataría o día 22 deste mes.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta logo.
Hasta logo. Y el precio de la luz repunta hoy hasta los 55 euros megavatio hora. Es el nivel más alto por el momento de este mes. Se incrementa casi un 1000% respecto a este domingo, algo que no era muy exagerado, porque el precio repunta tras 5 días consecutivos en los que se ha situado en niveles muy bajos, tan bajos como que ayer hubo varios tramos horarios en los que el precio era de 0 euros. El precio máximo se va a registrar entre las 6 y las 7 de la tarde. Y mañana se juzga a un agente de la Guardia Civil por un delito continuado de hurto de unos 150 cartuchos de tinta de impresora en un almacén del propio cuerpo para revenderlos luego a través de una página web. El fiscal pide un año y 3 meses de prisión para él, además de 800 euros, que es la cantidad en la que se han tasado los objetos sustraídos. 1:46, casi 47, vamos ya con el deporte. Vuelta a estar en crisis o nunca dejamos de estarlo, Pepe Torrente.
Pues probablemente esa segunda frase que has dicho sea la más acertada. Probablemente el Depor nunca ha dejado de estar en crisis. El Depor hizo el peor partido de la temporada, pero claramente perdió 3-0 y pudo perder por más goles. En ningún momento fue capaz de plantar cara al Real Unión de Irún en el Estadio Ungal. Sí, los primeros 20 minutos hasta el 1-0, más o menos equilibrado. No chutó a portería, el único disparo entre los tres palos, un tiro desde fuera del área de Lucas Pérez, que saca el portero con los puños. O sea, la nada más absoluta. El Depor no perdía 3-0 desde hace año y medio, el famoso encuentro de Badajoz, que supuso el principio del fin de Borja Jiménez. Y ahora mismo, el equipo de Idiáquez, después de 11 jornadas, está más cerca del descenso, a 4 puntos, que del playoff, a 6. Entonces, claro, la situación es muy, muy, muy delicada. Tan delicada que dio la cara el director deportivo, Fernando Soriano, al que no le habíamos escuchado desde hacía tiempo. Bueno, pues se le preguntaba directamente por la confianza en el técnico blanquiazul.
Sí, confianza plena, lo habéis demostrado, lo hemos demostrado en momentos anteriores donde el equipo también perdió. Confiamos plenamente en Manuel y en los jugadores. Esto se saca de una forma conjunta y tenemos que ir todos en el mismo barco, en la misma dirección, y esa es nuestra idea.
Es que el Depor, hay un dato que es brutal, Eva. Ha marcado solo 4 goles en jugada en 11 jornadas. 4 goles en jugada. Que sí, que la estrategia está muy bien y que le está sacando las castañas del fuego al equipo. Pero en jugada, 4 en 11.
¿Cuál es el problema, según tu opinión?
Para mí, falta fútbol. Yo lo tengo clarísimo. Creo que hay que hablar más de fútbol y dejarse de la intensidad, de correr, de los huevos. Porque siempre que hay una derrota de estas características, no, es que claro, no se corre, no hay intensidad. Muchas veces no es cuestión de correr, porque luego miras los datos físicos y a veces los jugadores corren. Pero es que a veces parece que no corren porque llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde? Pues a lo mejor hay que plantearse eso. ¿Por qué el Depor solo llega 4 goles en jugada en 11 jornadas? ¿Por qué tan solo ha marcado 9 tantos en lo que vamos de temporada? Eso no es solo intensidad, correr. Es el juego, falta fútbol. Hay que buscar soluciones. El Depor está jugando con mucha gente por dentro. Los laterales están dando la profundidad. Cosas de fútbol. Lo fácil es decir, esto no corre, esto no tiene actitud. Los primeros que se juegan la actitud son ellos mismos.
Bueno, pues a ver cómo sigue.
Estaría atento a las 3:30 a Dobarro, ¿eh?
Eso. El sábado volvemos a jugar, así que hay que recuperarse con el psicólogo o sin el psicólogo, pero hay que recuperarse. Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora, 2:50, ya sabemos lo que nos va a costar el 2024 a los coruñeses en cuanto a impuestos municipales. Subida generalizada del 3% para el IBI, el rodaje, la basura o el IAE. El Partido Popular dice no a esta subida. Roberto Rodríguez, viceportavoz popular.
En cuanto al IBI, es la segunda subida desde que Inera ha llegado a María Pita. Ya lo subió un 3% en 2019 y ahora lo vuelve a hacer. A pesar de que el IBI puede bajarse un 10% desde el año 2015 sin que ni Marea ni ahora el PSOE lo hayan hecho. Además, sube el impuesto de circulación, un doble castigo para los coruñeses, a los que ya obliga a pagar por un garaje tras haber eliminado más de 1.500 aparcamientos, a los que se sumarán otros 1.500 cuando haya que instalar el quinto contenedor y otros 1.000 más por obras anunciadas.
Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E falamos hoxe en este espazo de unir sinerxias, de colaboración, de traballo colaborativo. En este senso, un referente o traballo realizado pola Deputación da Coruña construindo unha rede de espazos de coworking. Falamos disto con Rosana García, deputada de Emprego na Deputación da Coruña. Rosana, moi bo día.
Hola, Boria, ¿qué tal?
E o PEL, o Plan de Emprego Local, e o buque insignia da corporación capitaneada por Valentín González Formoso, poderías comentarnos os logros acadados dende a súa posta en marcha en 2016?
Sí, pois efectivamente, o Plan de Emprego Local, dende a súa creación no 2016, pois investiu máis de 94 millóns de euros, e subvencionou a través das diferentes líneas de actuación máis de 6.000 postos de traballo. Como decía, son varias líneas de actuación, por citar así algunha cifra e en algunha línea en concreto, pois a través do PER Concellos realizáronse unha media de 470 contratacións directas anuais para a prestación de servicios básicos nos concellos da provincia, ou a través da línea PELPEMES, que se repartiron ao redor de 30 millóns de euros, que supuxeron pois que preto de 2.000 empresas se pudesen beneficiar destas axudas para poder sufragar gastos de custos salariais e de seguridade social. A través da línea de PEL Autónomos, máis de 1.800 persoas pudieron facer frente ás súas cotas sociais. Ou, por exemplo, a través da línea PEL Emprende Investimento, que concedeu 2.300 solicitudes de axuda para que as empresas puderan realizar investimentos e bueno, supón un impulso para o desenvolvemento e a modernización dos negocios. Sí. E despois, dentro deste plan de emprego local, tamén temos o que comentabas antes, que era a rede de coworking, ¿no? Que o PER foi pioneiro en implantar esta rede a nivel provincial, que xa leva 5 anos funcionando, e que xa ten aferidos pois 12 espazos de traballo colaborativo.
En que consiste, Rosana, esta rede provincial de espazos de traballo colaborativo?
Bueno, pois realmente estos centros, cada un deles está especializado nun sector, normalmente, bueno, pois especializase no sector máis puxante na zona da que se desenvolve, e son sectores moi moi diversos. Por exemplo, AMES está especializado no sector audiovisual, e algo que non ten nada que ver, por exemplo, é o de Brión, que é transformación de excedente agrícola, ¿no? O objetivo, pois que se establecer unhos mecanismos de coordinación para a prestación de servicios a empresas e a persoas que queiran emprender e que formen parte desta rede, porque, bueno, dende a Diputación creemos que o traballo colaborativo e os espazos colaborativos son a solución para moitas persoas que o mellor por si soas non poderían emprender. Entón, bueno, o compartir espacios, compartir problemas ás veces, non, ou desenvolver outros proxectos empresariais xunto con outras persoas que están na mesma situación que ti, pois tamén axudan ao surgimento de novas ideas e a resolución de problemas. E bueno, outro objetivo desta rede de coworking é o desenvolvemento do rural e a fixación de poboación no rural. A maior parte destos centros están localizados en concellos de menos de 20.000 habitantes. Entón, bueno, que pretende proporcionar unha oportunidade para a mocidade do rural, para fixar a poboación, tamén para evitar que o talento se nos vaya fora, non?
Que vantaxes supoñen para as persoas emprendedoras que o centro no que desenvolven o seu traballo sexa precisamente isto, un coworking integrante da rede provincial?
Pois, bueno, o que comentaba antes da especialización sectorial, tamén se lle suman todas as ventaxas que pode supoñer un traballo de espacio colaborativo, non? Pois contar con todos os servicios necesarios, o apoio individual, titorías, o que decía antes, de contacto con outras empresas. Despois, moitas delas ofrecen servizos gratuitos que ao mellor pois, esa é a diferencia entre poder emprender e non poder emprender. E despois, o feito de formar parte da rede tamén repercute a nivel formativo no sentido de que calquera iniciativa de formación ou calquera curso que se faga nun centro extensivo a todos os centros da rede, podería participar calquera. Co cual, bueno, pois a rede a formación é moito máis amplia e aparte existe tamén un campus da rede o que podes acceder en calquera momento se formas parte dela.
Algún xa os citaches, pero poderías dicirnos que centros forman a día de hoxe a rede provincial de coworking?
Pois mira, o primeiro que se creou e que está xestionado directamente pola Diputación é o de Oleiros, o Pazo de Arenaza, que é especializado en urbanismo, novas tecnoloxías e arquitectura. E despois está, bueno, Carballo, Boiro, Brión, que era o que comentaba antes, que é un pouco especial porque non é o clásico, non, sino que está dotado de tecnoloxía para a transformación do sector primario. Outro que está a seguir os pasos de Brión é a Fusquenlla, en Moeche. E despois, nos últimos anos, uníronse Vedra, Ames, a Capela, a Pobra, As Pontes, Santiago e recentemente a Casa do Pescador de Miño.
Pois é unha boa rede xa de centros de coworking. Se alguén que nos este a escoitar quere saber máis sobre esta rede e como pode, animámoslle a contactar co equipo técnico do Plan de Emprego Local ou visitar a web redecoworking.pel.gal. Rosana García, deputada de Emprego na Deputación da Coruña, moitísimas grazas e enhoraboa por este tipo de iniciativas.
Gracias a vos por convidarnos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
¡Sácale el mayor partido! ¡Aprovecha el momento y ven a Lúcete! Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
6 de noviembre y un 6 de noviembre de 1936 era ejecutado Juan Canalejo, fundador de la Falange. En 1948 ejecutaban a los guerrilleros Gómez Galloso y Seoane. Hoy celebramos el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, el Día contra el Paludismo en las Américas y el Día Mundial del Saxofón. Hoy estaría de cumpleaños Glenn Frey de The Eagles si no hubiese fallecido en 2016.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.